Pasan 6 minutos de las 12 del mediodía. Seguimos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y hablamos de un asunto que seguro que se lo van a encontrar por la calle, porque se habla mucho. Comienza la gran recogida de alimentos. Ya saben que desde hoy y durante todo el fin de semana tenemos una cita con la solidaridad y con los más necesitados de Madrid. Más de 190.000 personas necesitan esa ayuda. En el Carrefour de Alcobendas, por ejemplo, se recogen esos alimentos y Gloria Risco se ha ido hasta allí. Gloria, cuéntanos cómo podemos ayudar.
Hola, buenos días, chicos. Bueno, sí, colaborar es muy, muy sencillo. Si vamos este fin de semana, desde hoy, a un centro comercial a hacer nuestra compra, seguro, seguro que no nos cuesta nada introducir en nuestro carrito, bueno, pues unas legumbres, unas latas de conserva, aceite. Bueno, todo para ayudar a los más necesitados. Para que nos cuente en qué consiste la gran recogida de alimentos, tenemos con nosotros a Francisco García, que es el presidente del Banco de Alimentos de Madrid. Francisco, así ¿qué tal? Es. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos.
Pues bueno, estamos ya iniciando la gran recogida del 1, 2 y 3 de diciembre este año. La quinta jornada es el quinto año que ya tenemos de podríamos decir, de experiencia con ella, y esperamos que conseguir un mínimo de 2,5 millones de kilos, y queremos que a ver si se pueden superar de artículos no perecederos y artículos que son los que después a lo largo de unos 6-7 meses del año nos sirven de despensa para irlos distribuyendo después allí en nuestros almacenes.
Vamos a decir cuáles son esos alimentos para que la gente tome nota, ¿eh?
Pues los alimentos que, en fin, podríamos llamar que son estrella para nosotros, son conservas de pescado, conservas de carne, alimentos infantiles, muy importante, porque algunas veces pues se encuentran, pero son carillos en cuanto al precio, y estamos atendiendo a 11.000 lactantes. Entonces, claro, pues necesitamos alimentos infantiles, después legumbres, arroz, aceite, muy importante, el aceite muy importante, y también pastas. Esos son la leche también, esos son los 5 o 6 artículos en los que basamos esta gran recogida, a ver si somos capaces de tener pues todo el máximo.
Porque ¿a cuántas personas, a cuántas miles de personas ayudan ustedes, verdad, en la comunidad?
Pues en la comunidad ahora mismo el Banco de Alimentos está atendiendo a 190.000 personas con una comida diaria asegurada a los 365 días del año. Si la gran recogida representa un 20% de lo que tenemos de recogida de alimentos al año, tenemos que ir a por ello, claro, porque es que son 2,5 millones o cerca de los 3 que nos hacen muchísima falta, claro.
Francisco, hace unos días hacíais un llamamiento desde el banco por el tema de los voluntarios, que necesitabais 22.000. A ver, ¿hemos ayudado los medios de comunicación, hombre, a superar esa cifra o no?
Los medios de comunicación han sido fundamentales, y gracias a Dios se ha llegado a los 22.000 voluntarios. Es que los voluntarios nosotros los tenemos calculados, de que una tienda que no tenga voluntarios a que tenga, la que tiene voluntarios recoge 3 veces más que la que no. Y claro, pues necesitamos ese gran número, que son 22.000. Y ahora aprovecho para decir de que necesitamos, y ya se están apuntando, 3.500 a 4.000 para la clasificación. Ajá. Que eso será en el mes de diciembre, que hemos comenzado, y enero. Entre diciembre, enero y parte de febrero, también los fines de semana y eso en nuestros 4 almacenes, habrá posibilidad de que los voluntarios acudan para la clasificación de estos alimentos.
Pues dicho queda, Francisco García, presidente del Banco de Alimentos de Madrid.
Muchísimas
gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, ya que hablamos de voluntarios, vamos a hablar con una de ellas, con Andrea. ¿Qué tal? Andrea, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuánto tiempo vas a estar?
Pues hasta la 1 vamos a estar aquí. Uh-huh. Después tenemos que volver al colegio.
¿Porque cuántos años tienes?
16.
Bueno, muy bien, ¿no?
Sí, muy bien.
Oye, ¿qué te están dejando de momento?
Pues lo que más están dejando es arroz, pasta y legumbres, garbanzos, lentejas. Sí.
Muy bien, muchísimas gracias, Andrea.
A ti.
Gracias.
Adiós.
Bueno, y vamos a hablar ya por último con Paco Roncero, el prestigioso chef, que es el padrino de los voluntarios. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, pues mira, aquí estoy, a ver si animamos a la gente para que dé ese kilito de alimento o ese litro de alimento para toda esta gente que lo está pasando mal y bueno, que es muy importante, porque ya no es este producto que sea para estas fiestas, no, que es para todo el año, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si entre todos somos capaces de apoyar y de ayudar para que esta gente pues tenga, por lo menos no solamente para alimentarse una vez al día, que tengan un poquito más, o por lo mínimo que tenga para alimentarse una vez al día.
Oye, Paco, y al final, 22.000 voluntarios, la cifra que se necesitaba.
Sí, la verdad es que mira, yo creo que esto ya no es labor mía, yo lo único que hago es animar a la gente, ¿no? Yo creo que detrás hay tantísima gente que le dedica tantas horas al día que es digno de alabar y un aplauso para ellos, ¿no? Y mira, 22.000 voluntarios que entre todos yo estoy seguro que vamos a conseguir los 2 millones y medio de kilos que necesitamos.
Muchísimas gracias, Paco.
Nada, un placer, de verdad. Gracias.
Bueno, chicos, ya lo sabéis, desde hoy y hasta el domingo podéis participar en la gran recogida de alimentos 2017.
Lo haremos porque tenemos todo el fin de semana. Muchísimas gracias, Gloria. Y ahora vamos a otros asuntos serios, pero que, bueno, pues merece la pena contar también cuando no han ocurrido. Hablamos de los atentados terroristas. Ya saben que muchas, bueno, evidentemente nos pillan siempre de sorpresa, pero no a los profesionales que trabajan para que, bueno, pues todos estemos lo más seguros posible. Y para eso se hacen simulacros que cuando se ven desde fuera, pues pueden parecer reales, pueden llamar la atención, incluso pueden asustar, pero que son necesarios para que esos profesionales ensayen y vean cuáles son los problemas con los que se pueden encontrar en una situación real. Hoy, en el Centro Nacional de Protección Civil, se está llevando a cabo uno de esos simulacros y ahí está Esther Bernabé. Esther, buenos días.
Pues son más de 100 personas las que participan, Alipio, Begoña, en este gran simulacro que es el final del curso de preparación que han recibido pues los cuerpos de seguridad de aquí, de la Comunidad de Madrid, policías locales de distintos municipios, incluidos los de la capital, también miembros del SUMA, bomberos y Policía Nacional, además de GEOS, están trabajando de forma coordinada en este curso para, bueno, pues saber actuar en caso de que haya un atentado indiscriminado. Así nos lo comentaba precisamente en lo que han estado trabajando el coordinador de este curso, Daniel Arroyo.
Y de lo que se trata son de que los policías adquieran los conocimientos básicos para hacer frente de ataques terroristas inminentes. En este caso, pues bueno, por lo que me ha sucedido en todo el mundo, en este caso en Europa y como último caso pasó en Barcelona. El curso es un curso transversal multidisciplinar, tanto para policías locales y municipales en este caso, tanto de policías locales de distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, tanto del Ayuntamiento de Madrid. Además de ello, es un curso en el que dura 40 horas y en el que hoy damos paso a final a lo que sería la práctica final de lo que sería un ataque indiscriminado con atropello y lo que es la neutralización de lo que es el atacante o el terrorista.
Uno de los participantes en este curso precisamente ha sido Juan Carlos, el escabo de la Policía Local de San Fernando, y nos contaba qué es lo que han aprendido.
Bueno, durante este curso hemos aprendido a cómo intervenir ante una situación de un incidente masivo con víctimas, tanto intervención a nivel policial como intervención primaria a nivel sanitario.
O sea, que también socorréis a los heridos vosotros.
Sí, lógicamente, al ser la primera fuerza que solemos llegar a un incidente de este estilo, no solamente tenemos que dar la cobertura de seguridad, sino que una vez que esta está controlada, tendremos que hacer una primera asistencia a las víctimas para intentar garantizar que el número de fallecidos sea el menor.
Con bastante frío se va a desarrollar aquí en Rivas durante, como decimos, toda la mañana este gran simulacro, este fin del curso, Javier, importante que han recibido los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Pues gracias, Esther. La verdad es que tenemos unos profesionales fantásticos. Sí. Siempre lo decimos, no nos cansamos, porque gracias porque a ellos, bueno, pues esas desgracias que serían evitables, pero que no están en nuestra mano, son un poquito menos.
Desde luego. Y bueno, pues ya que estamos saliendo a la calle, volvemos de nuevo a pulsar la opinión de nuestra compañera Beatriz Marín en la Gran Vía. Llevas toda la mañana, Beatriz, en la Gran Vía.
Estás pasando mucho frío, pobre.
En fin, sabemos que a partir de las 5 de la tarde, recordamos, para aquellos que no lo sepan o que se acaben de incorporar ahora, el escenario de la Gran Vía cambia radicalmente a partir de las 5 de esta tarde. Se amplía el sector para los peatones y se reduce el tránsito de vehículos. Un carril por cada sentido solamente para los vehículos privados, el resto para autobuses, taxis y motos y bicicletas. En fin, eso va a ser a partir de las 5 de la tarde y eso genera, pues en fin, opiniones para todos los gustos. Cuéntanos, ¿con quién estás?
Hola, muy buenas. Pues mira, hemos hablado efectivamente aquí, hemos recogido opiniones de todos los colectivos. Los más enfadados, los que tienen que hacer la carga y descarga, lo decíamos antes, luego los más contentos, los que se vienen aquí a pasear, a disfrutar de la iluminación, de las compras, porque ganan espacio la Gran Vía y se puede ir pues no tan aglomerado, y también los vecinos están más contentos. Vamos a escuchar a una vecina.
Usted es vecina, me dice.
Sí, vivo ahí atrás, sí.
Y ahora ha visto que han puesto más espacio para peatones. ¿Cómo lo ve?
Muy bien, yo todo lo que sea peatonal, genial. Genial, ojalá quitaran incluso todo el tráfico de la Gran Vía. A ver, yo iba atrás y hay una contaminación aquí que te mueres.
Y ahora que van a cortarlo también el tráfico a partir de las 5 de esta tarde y ya no van a poder pasar coches.
Muy bien, a mí ya te digo, todo lo que quiten de tráfico, a mí, vamos, yo que vivo aquí, si me voy a tener que ir de Madrid por la contaminación que hay aquí.
Lo nota mucho.
Muchísimo. Así que yo ya te digo, que lo peatonalicen todo.
Todo, que lo peatonalicen todo. Bueno, comerciantes hemos encontrado opiniones de todo tipo, aunque hemos estado hablando con Juan Antonio Correa, de la Federación de Asociaciones de Distrito Centro, y ellos nos dicen que tienen la experiencia del año pasado, cuando se cortó al tráfico la Gran Vía, y dice que los comerciantes registraron pérdidas de entre el 25 y el 30%.
El año pasado hubo mucho problema porque había mucha gente, posiblemente que no vinieron a no poder aparcar. Hay mucha gente que viene al centro a comprar, a las cafeterías, a todo eso, y como resulta que no podían traer el coche, pues no vinieron.
Bueno, estas son algunas de las opiniones que hemos recogido. A partir de las 5 de la tarde, como habéis comentado, quedará la Gran Vía cortada y todo el fin de semana hasta el próximo domingo a las 10 de la noche. Sucederá así durante el puente, el siguiente fin de semana, y luego ya a partir del 22 de diciembre y hasta el 7 de enero. Y solamente podrán pasar autobuses, taxis y, por supuesto, la gente que reside aquí en la zona. E importante, las multas. Si nos saltamos esta prohibición, 90 euros. Y si no hacemos caso a los agentes de la autoridad, a los 100 que van a estar aquí controlando, que cumplimos con la norma, 200 euros de multa. Así que seguiremos aquí a ver qué pasa a partir de las 5 de la tarde. Ahora ya muchísimo tráfico, eso sí, en Gran Vía, así que si lo pueden evitar, eso que se van a llevar.
Desde luego. Pues nada, gracias, Beatriz. Tú continúa por ahí, no te escapes, ¿eh? Tú sigue por ahí, que queremos pulsar la opinión casi al minuto.
Nada, me quedo aquí en Gran Vía.
Tómate un cafetito caliente, por lo menos. ¿Me da una cosilla? Venga.
Está fenomenal.
Sí, me alegro. Gracias, Bea, bueno, chao.
Beatriz Marín, residente en Gran Vía, en el día de hoy.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Doce y 20 minutos de la mañana, y a estas horas, como es tradicional cada viernes, nos vamos a correr a ser posible con caballos, y eso significa que nos vamos a conocer la actualidad informativa en el Hipódromo de la Zarzuela, y para eso ya está con nosotros Javier Fernández Cuesta. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Muy buenos días, Begoña. ¿Cómo estás?
Buenas, muy bien.
A ver, has venido con un invitado muy, 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 muy especial.
Súper especial.
Como sí. Tengas que decir todos los muis, que por ejemplo carreras ha ganado, no nos despedimos. Llego, ¿no?
¿Cuántas carreras tiene aquí nuestro invitado?
Pues lo sabe el más, pero más de 1000 carreras tiene ganadas.
¿Más de 1000?
Más de 1000, ha ganado más de 1000 carreras, tiene la medalla de Real Mérito al Trabajo, que si no me equivoco es junto con Carudel los dos únicos yokes que la tienen. Y la verdad, pues es, y es un yoke súper muy querido. Ajá. Y en el hipódromo se le conoce con un mote, que si no se llama José Luis Martínez. Sí. Se llama Magic Martínez.
Magic Martínez, como Magic Alonso. Bueno, eres el campeón entonces, el de la Fórmula 1, pero tú en caballos.
A ver. Ahí estamos, la verdad que son muchos años compitiendo y...
¿Cuántas carreras exactamente? Dices, más de 1,000, o también has perdido tú la cuenta.
¿Ganadas?
Sí, sí.
Este año hice la 1,000 el día 1 de enero.
¡Qué bueno!
Sí, sí, sí. Y bueno, todavía llevo la cuenta porque estamos todavía en el 2017 y he ganado 35 en España, pues llevo 1,034.
Bueno. Oye, y vamos a ver, ¿cómo se lleva eso de ser, en fin, no sé, eres el jockey más laureado?
Bueno, sí, pero yo creo que al final es...
¿No te afecta?
No es tu vida. Al final, yo entré con 13 años a la escuela de aprendices. Uh-huh. Y debuté con 16. Y entonces, pues para mí es una cosa normal. De lo que
es una cosa normal hasta ganar las carreras, que ya...
Tu vida ha sido al caballo, lo cuentas así como si fuera muy normal, que nos quitas a nosotros mérito, porque estamos muy contentos de tenerte aquí y parece que hemos traído a cualquiera y no, ¿eh? Pero, ¿cuántos compañeros tuyos, dices, yo empecé con 13 años, debuté con 16, ¿cuántos compañeros tuyos que empezaron en esa época se han ido quedando por el camino?
Prácticamente el 90%. Claro. Todavía tengo compañeros de escuela de aprendices, pero que no son jockeys. Uh-huh. Pues está... José María Sánchez Chico, que es el juez de salida, el que da la salida de las carreras. Y bueno, pues es muy bonito tener al lado, porque hicimos el aprendizaje juntos y efectivamente pues luego se fueron quedando por el camino, pues por estatura, por peso.
Y porque hace falta, me imagino, una pasta especial para seguir siendo jockey. Y sobre todo, seguir siendo competitivo.
En el deporte tienes que llegar a lo más alto, es muy difícil. Y lo hacen todos los deportes, hay muchísima gente, muchísima cantera, y al final arriba llegan muy pocos. ¿Por qué? Porque esa franja es muy difícil alcanzarla. Pero, y luego efectivamente tienes que tener unas cualidades innatas que para montar a caballo, yo no mido un 80.
Claro, bueno, pero esa es, digamos, el físico, ¿no? El físico hace falta mantenerse en un peso, hace falta, bueno, pues lo que dices tú, porque al final son kilos que está cargando el caballo y que evidentemente cuantos menos, mejor. Pero luego también hay otras cualidades que no son tan evidentes físicamente que hacen falta, ¿eh? Y que esas sí que las tenéis, bueno, pues que trabajar porque cuesta mucho, esa constancia, por ejemplo, ¿no?
En el deporte el trabajo, el sacrificio... es fundamental y sobre todo tener esa inquietud de superarte siempre y marcarte retos, porque si no al final, pues bueno, no, tu carrera puede ser exitosa pero corta. Uh-huh. Yo llevo 31 años compitiendo
de profesional.
Debuté el 12 de octubre del 86 y hasta hoy.
Oye, y si no es indiscreción, ¿cuántos años tienes?
47.
¿Y hasta cuándo piensas seguir corriendo?
Hasta que me siga...
No te quiero jubilar, ¿eh?
Bueno, no me queda mucho. Hasta que me... Bueno, cuando me dejen de dar caballos buenos, dejaré de montar.
Pero tú me imagino que también te puedes permitir el lujo de elegir, ¿no? Montar caballos. Porque eso es una cosa que hemos ido aprendiendo aquí, bueno, pues de la mano de Javier Fernández Cuestas, de Ana Chavarría, que también está. No has dicho ni hola, Ana.
Es verdad, no he dicho ni hola. Buenos días.
Buenos días.
Buenas. Que vamos aprendiendo cosas del hipódromo, de lo apasionante que es el Tour, las carreras de caballos, pero una de las cosas que, claro, tú no caes, es que tú puedes elegir. Tú imagínate, porque cada vez, además, como en las carreras, esto no es como las escuderías de coche, que tú tienes un piloto... Y tienes que tirar los fichas y tiras con él toda la temporada. Aquí vais cambiando, aunque hay algunos que sean de ciertas cuadras, ¿no? Pero hay como mucho más movimiento. Y el piloto, en este caso, el jockey, que gana carreras, se puede permitir el lujo de elegir qué monturas lleva.
No siempre, pero sí es así. Hay veces que cuando estás en lo más alto, pues sí tienes más oportunidades y los entrenadores pues te ofrecen... sus caballos, y es verdad que muchas veces coincide en una carrera pues tener 5 caballos diferentes, y ahí también pues es donde entra pues tu intuición, tus estudios de ver las carreras y elegir la mejor monta, porque muchas veces montas un caballo y te preguntan los aficionados, ¿y por qué han montado este y por qué el otro? pues porque tengo que montar uno nada más, dos no puedo montar. Y muchas veces te equivocas y montas un caballo y estás tercero y otro que tenías ahí gana, pero bueno, eso es...
Pero tú imagínate a Lipio, que a Fernando Alonso le dijeran, a ver, ¿con qué quieres? ¿Con McLaren? ¿Con Ferrari? Con...
Bueno, a Fernando Alonso le pasa un poco, yo entiendo como...
No,
como
pero en cada carrera, que ya, es lo bueno.
Pero, en fin, Fernando Alonso ha estado acostumbrado, bueno, de hecho, ganó dos mundiales sin tener el mejor coche, el Renault de entonces, y bueno, pero lo que destaca es que, claro, con coches malos o con coches que no son los mejores, es capaz de hacer buenas posiciones, y eso es un poco lo que te pasa a ti con los caballos. Tú, por eso es más mérito, porque la gente puede decir, hombre, claro, si le ponen siempre los mejores caballos, así también gano yo. No, es que hay que saber, hay que tener algo especial, porque no siempre tienes el mejor caballo y consigues éxitos o consigues posiciones que no todo el mundo consigue. Puede ser un gran jockey y con un caballo regular no ganar una carrera, y al revés, ser en fin, un jockey excepcional y con un caballo regular eres capaz de hacerlo ganador.
Claro, ganar 1000 carreras es por algo.
Claro, por eso digo, o sea, no es que te hayan dado en esas 1000 carreras siempre el mejor caballo de, que corría, ¿no?
El factor humano es importantísimo en todo, y al final las carreras de caballos se ganan el que menos errores comete. Uh-huh. Entonces ahí está la diferencia de un jockey a otro. El jockey que menos errores comete, claro, es el que más carreras gana. Y no, efectivamente, muchas veces ganas con caballos que no, que tú analizas la carrera después y sabes que has ganado por errores de los demás, que tú con tu caballo no has hecho esos errores, lo has montado, sabes, a la perfección, y con los errores de los otros, pues cambia el resultado.
Será también muy importante seguir las indicaciones de los preparadores, ¿no?
Sí, bueno, los entrenadores son los que te marcan un poco el recorrido, ¿no? Lo que quieren, la táctica de carrera. Pero luego nosotros, cuando se habla de los cajones de salida, que ahí también es un papel importante del jockey, tenemos que improvisar, te diría, el 95% de las veces, porque lo que nosotros estudiamos y tácticamente hablamos, cuando se abren los cajones, el que piensas que va a ir delante ha salido más lento de lo habitual y va último, claro, a ti te han dicho ir tercero y te ves noveno, entonces la improvisación es también lo que marca a los jockeys, sí.
Bueno, tenemos que hacer la quiniela, ¿eh? Tenemos que hacer la quiniela, aquí estáis los tres.
Yo ahí te digo que ahí sí que soy pésimo.
¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? No me lo creo yo,
sí,
que
sí,
no tengas
verdad,
tu ojo.
No, nada.
Aquí el que entiende es Javier, ¿verdad? Nada. Es el que apunta bien.
Bueno, pues hala, Javier, sí. Cuéntanos un poco cómo está este
¿qué carreras
domingo
tenemos? ¿Qué pasa este domingo?
Bueno, este domingo, que es el último día de la temporada de otoño, se cierra el hipódromo hasta marzo del año que viene, aunque continúen las carreras en Sevilla, o sea, todos los domingos hasta... El domingo que empiece las carreras en Madrid, va a haber todos los domingos carreras
marzo,
en Sevilla.
El
4
de marzo,
sí. Todos los domingos va a haber carreras, pero en Sevilla, Sí. La temporada de invierno es en Sevilla. Entonces, el domingo tenemos hay 7 carreras. Una de Gentleman y Amazonas, que es como te gusta a ti.
Sí, yo creo que la van a poner siempre para ti. Bueno.
La han puesto una, que es la última, pero hay 7 carreras. Uh-huh. Cerramos en vez de con 6, con 7 carreras. Uh-huh. La carrera principal, siempre en quinto lugar, es el premio Villamejor, que es como el gran premio para los 3 años. Uh-huh. En esta carrera echamos de menos a Wilkin, que es el ganador del Derby y de la Copa de Oro de San Sebastián, y quitando a Wilkin, que están todos los mejores. Uh-huh. Y
esas son las difíciles de apostar, porque son todos buenos y entonces...
Claro, todos buenos, pero en esa carrera yo me inclino porque va a haber un duelo entre Sancho y Zascandil.
Zascandil lo dices mucho tú.
Porque está corriendo muy bien. Y siempre está en la llegada, o sea que Zascandil debe estar...
O sea que hay una gemela, ¿no? Sancho Zascandil.
Corre Castellatet, que lo monta este señor, que puede estar también ahí peleando, que él sabe más o menos...
¿Cómo está ese caballo, José Luis?
Bien, es una yegüita que yo la monté una vez, a principio de otoño. Estuve segundo en el Benítez de Lugo, que es una carrera buena de yeguas. Y luego se enfrentó a los machos de edad en el Memorial, y estuvo cuarta, la verdad que...
O sea, que puede dar la sorpresa.
Sí, porque creo que la distancia la hace muy bien, los 2.800 para ella, viene de Inglaterra, es una yegua que a 2 años ya corrió en fondo, y yo tengo mucha fe.
Pues mira, yo, es que sabes, a mí cuando me lo venden así de bien...
Ya sabes. Me voy a tener su apuesta.
Yo sí, yo sabes que soy como más de otro tipo de motivos, ¿no? Que los puramente técnicos, sí, sí, sí. O sea que...
Luego... Más. Luego, en sexto lugar, se corre el Gladiator, que lleva el nombre de Entrecopas porque ha sido el caballo que más años ha ganado esta carrera. Uh-huh. Entonces se llama Entrecopas Gladiator, que es el maratón de las carreras en España. Son 4.000 metros.
¿4 kilómetros?
4 kilómetros.
¿Cuánto tardan los caballos en hacer esa distancia, más o menos?
Pues igual tardan 3 minutos o algo así, ahora mismo no lo tengo claro, vale, pero sobre 3 minutos.
Normalmente los 4.000 metros salimos a una media de 1 minuto 2. por kilómetro.
Por kilómetro.
En 4.000 metros, claro. Luego si corren 1.000 metros vamos más rápido.
Claro.
Bastante más. En 1.000 metros hacemos 57 segundos. Van rápido.
O sea que 4 minutos y pico.
En 4 minutos. Además, la pista... Bueno, no ha llovido, ni va a llover, o sea que va a estar dura, pero normalmente todos los años la encontramos pista pesada en esta época.
Y se hace más dura la carrera, se hace mucho más dura la carrera. Es que todos los años hemos tenido un invierno que no ha llovido nada. Entonces, claro, todos los años este día siempre es peso, terreno pesado, que 4.000 con terreno pesado es mucho más, son muchos más.
Es una carrera muy bonita, a mí me gusta mucho porque 4.000 metros es la única carrera que hay en todo el año en toda España. No hay ningún otro hipódromo, los 4.000 metros, y es una carrera preciosa.
O sea, que es una oportunidad única. Primero, porque cierra el hipódromo, que si no ya hasta marzo del año que viene no se va a poder. 4 de marzo.
Qué bien te has aprendido.
¿Has visto? Qué bien, ¿eh? Y luego porque es una oportunidad también única en el año, ¿no? Hasta dentro de un año probablemente no volvamos a vivir otra.
Pues en esta carrera corre Tuvalu, que ha demostrado ser ahora mismo el mejor caballo de edad que tenemos en el hipódromo.
También lo dices mucho tú.
Es que ha ganado todo lo que ha corrido este año en Madrid, lo ha ganado, y lo ha ganado bien además. Entonces yo creo que no debe tener ninguna complicación para ganar la carrera. O sea, para mí es el ganador fijo de la carrera. Vale. Y como segundo veo a Ginis, que viene a hacer un carrerón el otro día y está mejorando, hace la distancia fenomenal, y para mí es primero Tuvalu y segundo Ginis en esa carrera.
Perfecto. Seguimos.
Vamos a la primera carrera.
A ver, primera carrera.
La primera carrera es una carrera de 1.000 metros donde corren solo 4.
Esto sería velocidad, ¿no?
En velocidad pura. Velocidad pura.
Y además, vale. sin apretones, porque 4 tiene mucha pista para ellos.
Línea recta, además.
Sí, sí. Línea recta. Y además se enfrentan potros de 2 años contra los mayores.
Esta
también.
Esta casi sigue que es como la de mecánicos, ¿no?
Sí.
Como la que van todos los caballitos ahí. O sea, que ahí sí que es una...
Y esta carrera debería ganar Abrantes, que después de la exhibición del otro día, que ganó por más de 10 cuerpos, en 1.000 metros también, y corre prácticamente cuatro días, que no debería tener ningún problema en ganar esta carrera, pero creo que pienso yo.
¿No lo monta José Luis?
No.
Yo el año pasado, esta misma carrera, la gané con un caballo que corre este año, que no le monto yo, que es Jinsus, y igual, corrieron 4... Y Jinsus era el último favorito con caballos además de más nivel que este año, sí, con otro Gin Tonic y todo. Era una,
y ganaste.
Y gané con él. Sí, sí, pero es un caballo que le gusta el terreno blando.
Claro.
Por eso corre en otoño.
Claro.
Pero este,
ahora ya
este,
que no ha llovido,
este día corre,
se le va a resistir.
Va a correr en terreno duro y no le gusta igual.
Bueno, desde luego que él no se le da bien apostar, pero si tienes todas las variables
luego,
para tener...
pero no soy objetivo, ¿no?
La segunda carrera es una carrera de todos debutantes potros de 2 años, y ahí sinceramente
no
te digo
ahí,
porque te puedo dar uno y luego te gana otro porque no se sabe. Ahí te puedo dar lo que dice todo el mundo, pues puede estar Veloki, puede estar Urban Silver, puede estar el Puntal, pero luego te puede y te viene otro porque son carreras debutantes y claro, unos que en principio creen que están mejor y luego viene otro y es muy difícil.
Ana, tú que estás ahí todo el día en el hipódromo que no sales, te dejan salir nada más para que vengas aquí a Onda Madrid.
Y de casualidad, ¿verdad?
¿Cuál te gusta?
No, te digo lo mismo, esas carreras debutantes son las más bonitas quizás porque tienen un componente de inquietud ahí y certidumbre, pero bueno, acertar ahí...
Es muy complicado porque ahí... Luego está una carrera muy bonita que es el Vale Picard, que es una carrera de 2.000 metros para potros de 2 años, que creo que es la primera vez que llegan al doble kilómetro los potros de 2 años, si no me equivoco.
Sí.
Y entonces, ahí claro, todos los potros han corrido 1.600, 1.400, 1.300, como mucho. Y luego, hace 2 domingos se corrió una de 1.800 metros, pero lo máximo que han corrido. Entonces, claro, es la primera vez que van a hacer 2 curvas.
Ajá.
Entonces, aparte de que sean muy buenos, tienen que a poder hacer la distancia, que es complicado. Entonces, me gusta mucho el potro que monta este señor, que es Magal.
La potra
que monta este señor, que es Magal. Y luego, para mí, hay un caballo que me está gustando muchísimo últimamente, pero claro, es un caballo que siempre, viene de finales. O sea, que le va a venir muy bien que haya 2 curvas. Y además remata fenomenal, con una mucha potencia, que es Cretino. Que para mí podía ser, sí, se llama Cretino el caballo.
Con ese nombre ya tiene... No voy a decir nada de los nombres de los caballos, que luego me toca disculparme con los dueños y no... Lo dije de Joaquina. Pero ya hicimos las paces, yo ya también con la cuadra iria, lo mismo. Cada vez que corre también Claudia o quien sea, yo ya...
He hecho la apuesta ya.
Ya te lo sabes de memoria, ya todo.
Ya me lo sé, ya
pues
me lo sé.
En principio podía ser la gemela, Cretino Magal. Uh-huh. Y luego, como tercero, pues hablan de Norwin, que viene también, pero es la primera vez que también que pasa los 2 kilómetros. Entonces, hay que ver. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Y luego, la cuarta carrera es un hándicap que a mí en esa carrera es complicada, corren 12 caballos, pero los que más me gusta mucho la opción de Saumet. Uh-huh. Es el que más me gusta. Pero ahora te puedo decir más, pero tú me dices que siempre diga uno, pues digo Saumet.
Sí, bueno, ah, fijo.
Y en la última, porque lo mismo, ya tenemos que...
En la última es una carrera de 1.400 metros, como he dicho, Amazonas y Gentleman. Pues me gusta mucho Yerena, que el otro día no corrió todo lo bien que podía correr porque eran 1.200 metros y le viene mejor 1.400. Entonces, con estos 200 metros más, pues puede... Es el más que más me gusta de todos. Es el que más veo. Luego... Me paro ahí porque no me decís que no diga nada más.
Claro, no puedes decir nada más. Que bueno, pues entonces vamos a estar una temporada
sin vernos,
pero guardamos la silla, ¿eh?
Hombre, sí, claro.
Nos guardáis la silla y nosotros esperamos volver. Claro,
hombre, claro.
Sí.
Claro.
Si podemos ir un día a visitar de medio también, pues iremos.
Claro. Estáis, por supuesto, el domingo, ya lo sabes, vais a tener de todo allí, ¿eh? Uh-huh. 7 carreras y mucho más. O sea, que por favor, ir para
pues
allá.
Pues ya lo están oyendo esa promesa de Ana Chavarrías de que sea un día inolvidable. Javier, nos vemos también, ¿no?
Efectivamente, exactamente.
Y José Luis, mil gracias por haber estado aquí. Toda la suerte del mundo para
y nada,
para
tú ganas y todas para las carreras siguientes. Que corras y le tiras por tierra todas las previsiones.
No, me ha hecho la pelota, ¿eh?
Montó dos pelados, ha dicho.
Pues eso, bueno, seguimos con más cosas aquí en Buenos Días Madrid.
Vale, hasta luego.
Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hola, lobo.
Caperucita, Caperucita, ¿qué llevas en esa cestita?
Pues llevo unos bollos de leche, 2 agujas de coser, una caja de broches de nicotina, un taladro percutor, un par de zapatillas viejas del 47, la colección completa de cromos de las Gorjus, un equipo de submarinismo, los 25 tomos de la enciclopedia Larousse y una radio.
¿Una radio? ¿Y para qué quiere una niña como tú una radio?
Para escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
Copelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
El fin de semana, de 8 a 9 de la mañana y los sábados de 2 a 3 de la tarde, la radio del cole en Onda Madrid. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Doce y 39 minutos ya de la mañana. Marta Zúñiga, Madrid Premier, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Pues mira, aquí llena de papeles, porque estamos preparando el equipo de
Te doy
Madrid
paso
Premier.
Así, pum, rápidamente, pum, porque tienes un montón de cosas que contar.
Sí,
y
mucho. Hoy venimos muy teatreros.
Ah, sí.
Muy teatreros. Sabes que soy bien. Como muy teatrera yo, ¿no? Muy de la farándula. Entonces, pues hoy vamos a hablar de Casa de Muñecas, que se representa en el Teatro Ferran Gómez de Ibsen. Es un clamor a favor del feminismo. Vamos a andar a hablar con Andrés Requejo, que es uno de los actores. Por cierto, que las entradas están volando. No sé si para este fin de semana ya está completo, según me ha comentado Andrés esta mañana. También vamos a hablar de La guarda cuidadosa y del Rufián viudo. Son dos nuevos entremeses nunca representados de Cervantes que podemos ver ya en el Teatro de la Abadía. Va a venir a charlar con nosotros a Madrid Premier su director, Ernesto Arias. También vamos a hablar con el actor Fernando Ramallo, de un texto muy divertido. Se titula Compañía en alta mar. Se representa, no podía ser de otra manera, en el Teatro de las Aguas. Y bueno, ¿qué son? Pues unos animadores de barco que se van a un crucero, pero ¿qué pasa? Que el promotor no les paga. Vamos, que no sé si yo como la vida misma...
Y es divertida. Yo necesito
muy
reírme
divertida.
Ya.
Pues ve a verla. Y luego hablaremos de una colección muy interesante para niños que ha publicado SM. Se titula MoMA. Lo ha hecho en colaboración con el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y son unos libros de arte, de verdad, que yo quiero volver a la infancia. Bueno, son de coleccionista.
Tú eres una niña grande.
Yo soy una niña grande. Yo los tengo como libros de coleccionista.
Son de estos policromados.
Preciosos. O sea, un autor, cogen a un autor, iba a decir, lo destripan, con permiso de los editores. Nos sitúan las ilustraciones de sus cuadros más famosos, todo para niños, y luego te explican el contexto sociocultural en el que fueron pintados.
Para que entiendas
cuadros,
un poco más la obra,
para,
¿no?,
que se adentren en el mundo del arte. Y cine, mucho cine. Que hoy tenemos una con sello español que tengo muchísima. No he visto, esta vez no he visto ninguna, ¿eh?
Ya os advierto. O sea, que todo por intuición.
Todo por intuición. Hombre, Alex de la Iglesia es Alex de la Iglesia y vuelve con Perfectos Desconocidos. Y ya que me has dicho que soy una niña grande, que no me pierdo Coco de Pixar. Lo último de Pixar, del niño que quiere ser cantante.
Yo también.
Es que en una granja y dice, quiero ser cantante. Se desarrolla en México. Cine de animación de la factoría Pixar y que no hay que perdérsela.
El rollo estético es así como un poco de las Damas Catrinas, ¿no?
Sí, muy mexicano. Mucho cine, que tenemos mucho. Luego lo contaremos. Wonder, con Julia Roberts, Nicole Kidman, que lidera el sacrificio de un ciervo sagrado, es el título de la película. Tenemos también otra, Dos padres por desigual, que es la secuela de Padres por desigual. En fin, que tenemos mucho que contar hoy en Madrid Premier.
Pues nada,
y muchas sorpresas.
Efectivamente, pues nada, eso será esta noche de 9 a 10 de la noche.
Ahí estaremos.
Ándale.
Ándale, ándale. Hasta
gracias,
luego.
Gracias, Marta. Hasta luego.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y 43 minutos de la mañana, continuamos en el... Bueno, continúan ustedes en la sintonía de Onda Madrid. Seguimos
y nosotros.
En Buenos Días, Madrid. Nosotros seguimos desde... Bueno, desde... En fin, no voy a decir desde cuándo, porque es mucho tiempo. Pero llegado este momento, y siendo además viernes, pues tenemos que, bueno, pues que proponerles alguna salida para disfrutar de espectáculos. Y uno de ellos se puede dar, por ejemplo, en el Circo Price. Pero
claro,
no se lo vamos a contar nosotros, porque quien lo conoce perfectamente es nuestro compañero Sergio Martín Romo. Muy buenos días.
Estamos de estreno. Llega la Navidad a Madrid. La Navidad no llega con el alumbrado, no llega con el Black Friday. Llega, no, claro, llega con el estreno siempre del Circo Price en Navidad, en esta ocasión con Los viajes de Marco y Pili. Estreno esta misma tarde a las 7.
Así como debe
que
ser.
Ya hay que ir buscando la función que mejor se acomode para dejarnos llevar en este viaje con muchas sorpresas, mucha fantasía y sobre todo mucho circo y mucho circo de todas partes del mundo, pero con sello de Madrid. ¿Os apetece adentraros en el Circo Price,
claro,
en este espectáculo?
Claro que sí, queremos detalles.
Mira, pues vamos a preguntárselos, nos los va a dar Javier Jiménez, director artístico de Los viajes de Marco y Pili y director artístico de la Escuela Carampa de Madrid y fundador de la Escuela Carampa de Madrid. Javier, un placer, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Y también vamos a seguir un poquito la magia, la fantasía, con la ayuda de José Luis Redondo. José Luis, muy buenas.
Hola, buenas.
Que si al que yo también le digo, Marco, muy buenas, también me contestas, ¿no?
Claro, sí.
También, decía yo que Javier es un hombre de circo de toda la vida y tú eres un chaval de circo también de toda la vida.
Claro.
Un espectáculo, Javier, que creáis para esta ocasión, una adaptación de tu cabeza para el público familiar para las Navidades. El punto de partida, dos chavales, Marco, Pili, que están a sus cosas en el colegio, podríamos decir, y que ellos dejan volar su imaginación, su fantasía para iniciar un viaje, no sé si yo, por la música que escuchábamos, para llevarnos a esos mundos a los que llevó Marco Polo. ¿Cómo va la cosa?
Bueno, pues sí, el punto de partida es Marco Polo. Es un trabajo que tendrían que hacer estos estudiantes para geografía e historia y a Pili se le ocurre que lo podían hacer haciendo una película, disfrazándose y pasando por diferentes escenarios, y así lo hacen. En el espectáculo pasan desde el puerto de Venecia al desierto, al mercado y finalmente al Palacio del Can. Y siempre el punto de partida y de vuelta pues es el colegio.
Ajá. ¿Cómo es Marco, José Luis, y cómo es Pili?
Pues Marco es un chaval muy imaginativo, uh-huh, al que le gusta viajar con la imaginación, como todos los niños y niñas. Y Pili es su compañera de clase, su compañera de aventuras, que como los niños y niñas de esta edad, muchas veces es más inteligente que él.
Oye, ¿y dónde está el circo en esta obra? ¿Dónde está el circo?
En cada una de las paradas, podemos
bueno,
hacer el viaje.
Sí, está, digamos que lo hemos hecho pensando en circo, entonces ya la historia en cada parada pues tenía ya, digamos, unos números adecuados, unos números que coincidían, que podían coincidir con la historia que queríamos contar. Uh-huh. Pero hay trapecio volante, hay unos leones chinos que son acrobáticos.
Pero leones chinos, que esto no es fácil ver en el circo hoy en día.
¿Pero qué son leones chinos?
Cuéntanos, Javier.
Bueno, leones chinos es un arte marcial. Sí, seguro que lo has visto alguna vez en la tele.
Con ese nombre.
Son dos personas que hacen como una especie de marioneta, haciendo un león muy colorido que abre la boca, abre los ojos. Pero es un arte marcial, entonces todos sus movimientos son acrobáticos. Suben y saltan a una estructura de metal. Es un arte marcial popular, digamos, por decirlo de alguna manera.
Pero mucho más vistoso, claro.
Sí, se ha visto en muchas películas.
No, digo que más vistoso que un arte marcial habitual.
Hombre, sí, por supuesto. Muchísimo más vistoso. Y a nosotros, además, nos aportaba mucho porque, aparte de ser chinos y de estar dentro de la escena última, digamos, pues son de un tamaño muy adecuado para otra gran marioneta que tenemos, que es el Gran Can, que son sus mascotas. Entonces, uh-huh, digamos que la perspectiva y la escala está muy muy adecuada.
Uh-huh. ¿El toque oriental tiene mayor peso de estética y de cómo habéis acondicionado el espectáculo o no?
Tiene mayor peso porque es la segunda parte y es como el desenlace. Uh-huh. Toda la segunda parte transcurre en el Palacio del Can y entonces ahí ya todo se engrandece. Todo es como si la película que están organizando pues hubiera tenido una subvención del Ministerio de Cultura, prácticamente.
Espectáculos y números, Javier, pensados para los viajes de Marco y Pili, que habéis diseñado para que tuviesen su sentido y formasen parte de este viaje, ¿no? Se entendiesen dentro del contexto del espectáculo.
Sí, por ejemplo, yo llevo muchos años con este proyecto en la cabeza, de muchas maneras diferentes, con Marco solo. Luego, digamos que los del Circo Price me sugirieron, porque este es un proyecto que ha sido seleccionado entre varios proyectos, ¿no? Uh-huh. Para hacer las Navidades. Y nosotros presentamos, lo primero de todo, presentamos un proyecto solo de Marco Polo. Y ellos nos sugirieron
los viajes de Marco Polo, así.
Sí.
Vale.
Y el Circo Price nos sugirió muy inteligentemente que no solo tuviéramos un héroe, que tuviéramos dos. Y ha sido un acierto total. Entonces los viajes de Marco Polo se transformaron en los viajes de Marco y Pili y con eso nos hemos ganado a todo el público del Price, porque ayer funcionó muy bien en el pase general. Pili funciona perfectamente, ha sido un éxito.
¿Y Marco, tú qué haces?
¿Marco tiene gancho o no?
Sí, Marco también tiene gancho.
Porque tú, José Luis, has hecho de todo en el circo.
Claro, bueno, como soy payaso, pues los payasos hacemos de todo.
Por eso te digo.
Hacemos todas las técnicas y sabemos un poco de todo, y todo hilado a través del humor. Así que yo comparto el protagonismo con Pili y muy bien, porque somos una dupla que nos entendemos muy bien. Y así el público se identifica con uno, con otro, no de forma competitiva, sino que simplemente se encariña más con uno, con el otro. Y ayer funcionó súper bien con los niños, con los grandes.
Un
espectáculo
química
familiar, sí.
Digo, has hecho de todo, hasta circo rural has hecho tú, ¿no? Podemos.
Sí, tengo un espectáculo con mi compañero, y hacemos otro tipo también de espectáculo, más circo contemporáneo, un poco más oscuro. Somos la compañía Vaques,
¿sí?
y mi compañero Jorge Arwen y yo pues tenemos un espectáculo que estuvo en los veranos de la Villa.
¿Sí? ¿Pero por qué dices más oscuro?
Porque el espectáculo es más oscuro.
Claro, porque hablamos de circo familiar.
Sí, no es.
Circo,
claro. Debo parecer tonta, pero no. Es que yo pregunto cosas. ¿Más oscuro no, que hay menos luz?
Que el circo va con todo, para todas las edades.
Que ahora el circo tiene muchas propuestas diferentes. Y lo que se puede ver en el Circo Price es un espectáculo familiar, uh-huh, muy, muy amable, muy blanco.
Para todas las... Uh-huh. Navideño.
Claro, muy navideño. Niños, sí. Y el espectáculo que está hablando José Luis, pues es diferente. Es un poco,
para adultos.
Es un poco sí. para adultos, con muchísimas más connotaciones. De
vale.
todo tipo.
Tienes que verlo.
Os lo dice Javier, que es Premio Nacional de Circo 2011 con Caramba.
Con la Escuela de Circo Caramba. De Circo Caramba. Sí. Yo no, más
bueno,
bien la escuela.
La escuela, pero bueno, algo te toca. ¿Eh?
Algo me toca, pero ahí... del premio de metálico no me tocó nada.
Yo ahí no me meto. Eso ajustad las cuentas como con quien debáis. Pero bueno, a ti te toca, y yo te lo tengo que decir, bastante además, sí. por todo el empeño, sacar adelante, hace ya 23, 24 años, ¿cuánto lleváis con?
Pues la asociación, con la escuela, la asociación va a cumplir 30 años.
30 años.
Y la escuela desde el 94.
Una escuela permanente de circo en Madrid, sí. luego, ¿verdad?, Alcorcón, es decir, dedicado al mundo del circo y sobre todo trabajando para que, no sé cómo decirlo, para que el circo evolucione y tenga otra presencia en distintos espacios escénicos y se entienda de otra manera.
Pues sí, porque nosotros digamos que no hemos venido de familias circenses, entonces lo hemos aprendido por otras vías y nos hemos enamorado del circo por otras vías. Entonces nuestra visión es un poco diferente al circo clásico, a esa idea imaginaria que todos tenemos en la cabeza, que es muy difícil de quitársela además. El circo tiene... Sí. Tiene una imagen idílica y todo el mundo se ajusta a esa imagen y aunque haya muchísimas...
El daño que ha hecho Metro Goldwyn Mayer para...
aunque haya muchísimas otras propuestas, permanece esa imagen idílica. Pero propuestas hay muchísimas y nosotros hemos introducido, digamos, al mundo del circo a muchísimos jóvenes con muchísimo talento que de otra manera hubiera sido muy difícil que llegaran a ser artistas de circo.
Está hablando de mí.
Pasaste por la escuela de circo
yo
Carampa.
Y más artistas que hay sí. en el espectáculo claro, han estudiado aquí, en Carampa ¿no? y un montón de artistas que han pasado por Carampa están ahora en espectáculos.
Estuvimos hace poco, ¿verdad? Begoña, Aripio, vinieron la gente de La Verita.
Ahí
también de la escuela de circo. Sí.
Oye, pero yo una duda
David,
y una pregunta
David,
para José David, Luis. David cuando tú dices en casa, oye, que me voy a dedicar a esto del circo, ¿qué hacen? ¿Te atan a la cama?